En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 9 de enero. Lo primero, como siempre, daros las gracias por estar ahí un día más. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para acompañaros y contaros lo último del deporte. Lo tuvo en la mano, pero lo dejó escapar. El Atlético fue mejor que el Barça en el cómputo global del partido, remató hasta en 20 ocasiones y gozó de un puñado de ocasiones claras. Pero no acertó con el estoque y dejó vivo al Barça. Lo que los rojiblancos no entendieron es por qué su equipo salió al campo como asustado, metido atrás y dejando manejar la pelota al Barcelona. Esos primeros 20 minutos en los que llegó el gol de Dembélé fueron un lastre que no fue capaz de superar finalmente el equipo del Cholo. Simeone, tras el partido, aclaró: él tampoco entendió por qué salieron así. Desde luego no estaba en su guión, en el que había fijado antes del choque.
Que uno plantea el partido de la misma manera desde el inicio al final. Después hay un rival, hay un escenario, hay personalidad. Y cuando encontrás el gol en contra, sucede lo que nos sucede a todos en la vida. Cuando te tocan, ¡ja!, haces así, saltás. Y evidentemente ahí empezás a mostrar tu mejor versión. A ver si esa primera versión aparece desde el inicio, porque está claro que la tienen, ¿no?
Enseguida estamos con el Atleti Barça y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. ¿Cómo estás? Pues en el informativo vamos a estar muy pendientes del Tribunal Constitucional, donde a esta hora se está celebrando el acto solemne de toma de posesión de sus nuevos magistrados. Lo hacen con 6 meses de retraso. Con estos nombramientos, el Constitucional pasará a tener mayoría progresista. Entre las primeras decisiones, la elección de su presidente. Durante su discurso, el saliente Pedro González Trevijano ha hecho un alegato a la separación de poderes.
Toda sociedad en la que no se reconocen los derechos fundamentales ni se preserva el principio de separación de poderes carece de constitución. Por tanto, si la constitución es una técnica de libertad, el tribunal aparece como una jurisdicción de la libertad, ondeando su bandera como en el cuadro de la Croix, la libertad guiando al pueblo.
Y no podemos dejar de mirar a Brasil tras el asalto a las sedes de los tres poderes institucionales en Brasilia por parte de seguidores del anterior presidente Jair Bolsonaro. Las autoridades brasileñas están evaluando los daños causados, mientras la comunidad internacional ha condenado el intento de golpe. Brasil se ha colado también en la política nacional aquí en España. Vamos a escuchar al líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, desde El Atazar, y al alcalde Martínez Almeida desde El Retiro.
El riesgo para llegar a ese punto está en que socialmente se genere conflicto y crispación, cosa que por desgracia, bueno, pues en la política española y muy particularmente la madrileña venimos viendo.
Cuando hemos visto que un golpe como el que se dio en Cataluña aquí en España se ha quedado en un delito de desórdenes públicos, si lo que hubiera sucedido en Brasil hubiera sucedido en España, gracias a Pedro Sánchez, el reproche penal sería infinitamente menor.
Interior ha convocado a los cuerpos policiales ante uno de los inicios del año más negros en violencia machista. 4 mujeres han sido asesinadas en apenas 24 horas, la última en Adeje, Tenerife, y delante de sus hijos. Fernando Grande, Marlaska, ministro.
Hay que poner también el foco en el agresor. Por eso ya el año pasado pedimos a la Fiscalía General del Estado que nos hiciera un informe al respecto sobre las posibilidades reales de poner en conocimiento de la nueva pareja que su pareja había estado en el sistema Biogen con anteriores relaciones personales.
El ministro Marlaska ha hecho estas declaraciones después de presentar el balance de siniestrabilidad en las carreteras durante el año 22. Concluyó con 1.145 muertos en accidente de tráfico, 44 más. Eso sí, suben las víctimas que viajaban en coche y descienden las que iban en moto, bicicleta o peatones.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. El Atlético de Madrid pagó sus primeros 20 minutos, salió con miedo, sin ir de cara por el Barça, se vio dominado y recibió un gol. Ese golpe fue el que le despertó. Desde ese momento los rojiblancos fueron superiores y por juego y ocasiones merecieron mejor fortuna. Ni siquiera el vestuario se explica por qué salieron así al campo. Habla el portero, Jan Oblak.
Sí, está claro que hemos empezado mal. Primero, como he dicho, 20-25 minutos, bastante mal de nosotros. No sé, con un miedo, con poca confianza, no tiene ningún sentido. Porque al final, los últimos partidos que hemos jugado hemos estado bien. Es mentalmente. Hay que empezar el partido desde el primer segundo y no cuando te marquen el gol.
El triunfo culé supone que el Atlético se queda a 14 puntos de liderato aún sin finalizar la primera vuelta. Para el Barça supone situarse 3 puntos por delante del Real Madrid tras la derrota blanca en Villarreal. El técnico culé, Xavi, exultante por el triunfo.
No solo son 3 puntos, sino que nos dan una moral y una confianza tremenda para lo que queda de liga. Nos ponemos por delante. Para nosotros significa mucho, ¿no? Damos un golpe encima de la mesa para ser candidatos a esta liga, ¿no?
El Real Madrid digiere la derrota, dolorosa derrota de Villarreal, su tercer tropiezo en las últimas 5 jornadas de Liga. Los blancos han trabajado esta mañana en Valdebebas y viajan a las 3:30 hacia Arabia, donde se disputa la Supercopa. Carvajal hizo parte del entrenamiento con el grupo. El debut llegará pasado mañana miércoles contra el Valencia, un Valencia que viajó esta mañana a las 12 sin Samu Castillejo ni Nico González. El Real Madrid emitió un comunicado esta mañana en el que pedía una rectificación inmediata al presidente de la Federación Francesa, Noël Legrait, por sus irrespetuosas declaraciones sobre Zidane y Benzema. Al respecto de Zizou ha pedido ya disculpas públicamente. Tal fue la metedura de pata que hasta Mbappé pidió respeto para Zizou. Si me llama, le cuelgo el teléfono. Ya tengo entrenador. Es de Sanz y es irreemplazable, dijo Legrait. El Rayo Vallecano cayó en casa contra el Betis por 1-2. Un desafortunado gol de Bayú en propia puerta abrió el marcador, igualó Sergio Camello y Luis Enrique en una gran jugada personal anotó el tanto del triunfo. Todo en la primera parte. En la segunda le fue anulado un gol a Isi y debutó Raúl de Tomás, aún lejos de su mejor versión. Sobre de Tomás habla el técnico Iraola.
Sí, seguramente no tenga el ritmo todavía, ¿no?, que tienen sus compañeros, porque bueno, viene de estar parado y yo creo que va a ir poco a poco a medida que vaya acumulando entrenos y partidos, pues más minutos, pues irá poco a poco alcanzando ese ritmo que tienen sus compañeros, ¿no?
El Getafe también perdió 2-1 en el Pizjuán contra el Sevilla. Los azulones no estuvieron bien en la primera parte, mejoraron en la segunda, pero el gol de Borja Mayoral llegó ya demasiado tarde. El Geta se queda a 2 puntos del descenso. Esta es la lectura de Quique sobre el partido.
Hicimos un muy buen partido ante un gran rival. Podía haber llegado al empate. La única vez que nos tiraron a la puerta llegó el segundo gol. Nos hemos rehecho, hemos querido seguir buscando la portería contraria, hemos buscado, hemos marcado gol y hasta el final hemos estado ilusionados porque hemos hecho un partido para puntuar.
En segunda división, el Leganés, que ganó al Lugo por 1-0, está ya a 2 puntos de la promoción de ascenso. En primera federación, Córdoba y Alcorcón comparten el liderato con el Castilla a un solo punto. En la Liga Femenina, el Madrid Club de Fútbol Femenino cayó goleado 0-4 contra el Real Madrid, mientras que el Atlético no pasó del empate a 1 en Tenerife contra el Granadilla. En baloncesto, triunfo por 20 puntos del Real Madrid sobre el Gran Canaria. Real Madrid, Barça y Baskonia comparten el liderato en la ACB. Los blancos afrontan una semana de 3 partidos fuera de casa. Mañana en Belgrado, el jueves en Berlín y el domingo en Granada. Fuenlabrada sufrió una dolorosa derrota contra Girona. Tan dolorosa o más fue la de Estudiantes en la Le Foro contra un rival directo en la lucha por el ascenso, el Thunder Palencia. De la madrugada de la NBA destacamos el buen partido del español Santi Aldama con su equipo, los Grizzlies. Anotó 12 puntos, capturó 5 rebotes, repartió 2 asistencias en el triunfo contra los Jazz. Con esa victoria, Memphis co-lidera la conferencia oeste junto a los Denver Nuggets. En fútbol sala, Movistar Inter no pudo alzarse con el título de la Supercopa. Perdió la final por 5-3 contra el Barça en Alcira. En balonmano, la selección española realiza en este momento un acto de despedida en la sede del Comité Olímpico Español. Los nuestros viajan mañana hacia Cracovia para disputar el Mundial que comienza el miércoles. En golf, John Rahm firmó una remontada espectacular en el torneo disputado en Kapalua, en Hawái, para acabar llevándose el título de campeón. Hizo un 10 bajo par en la última jornada hasta superar al americano Morikawa. Es su octavo título en el PGA Tour. El triunfo le reporta casi 3 millones de dólares. 1:09. Asunto de apertura. El Atleti Barça. Ganó el Barça 0-1 con un gol de Dembélé a los 21 minutos de partido. Eso supone que el Atlético está ahora mismo a 14 puntos del líder, el Barcelona. Un Barça que además tiene 3 puntos de ventaja también sobre el Real Madrid tras la derrota de este en Villarreal. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El Atlético mereció más en el cómputo global del choque, pero pagó esos primeros 20 minutos timorato, en lo que salió prácticamente asustado y dejó manejar el partido y la pelota al Barcelona. Bonilla, ¿no?
Sí, yo creo que hubo durante esos 25 minutos falta de fútbol, hubo falta de intensidad, falta de jerarquía y de liderazgo, hubo falta de contundencia en ambas áreas, faltó oficio y evidentemente no hay que merecer las cosas se consiguen, y al Atlético de Madrid le falta gol. Desde hace muchísimo tiempo el conjunto rojiblanco, que sí, que nos vamos todos a la grandísima plantilla que tiene, entre comillas, los grandes delanteros que tiene, entre comillas, pero claro, la ausencia de gol en este tipo de partidos, y en otros muchos también, pues hace que los pierdas. Y ayer pasó eso.
La pregunta del millón, Nacho, es ¿por qué salió así en los primeros 20 minutos de partido? Es la que se hace hoy el seguidor rojiblanco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo la discutía desde ayer. Quiero decir, para mí no fue un plan de Simeone y ni siquiera fue un tema tanto de intención de los jugadores cuando salieron. Fue el charco en el que se fueron metiendo a medida que fueron perdiendo los balones cuando los recuperaban muy abajo. Es decir, yo no creo que el Atlético de Madrid quisiera plantarse delante de su área. Lo que pasa es que cada vez que recuperaban el balón lo perdían en el primer pase. Cuando tú pierdes el balón en el primer pase no has avanzado ni 3 metros. ¿Dónde vuelves a estar? Delante de tu área. La recuperas, la volvían a perder en el primer pase. ¿Dónde vuelves a estar? Delante de tu área. Entonces me parece que lo que tuvo es un problema de salida de balón que le fue ahogando sin darse cuenta.
Un par de frases interesantes sobre lo ocurrido anoche en el Metropolitano. La primera, el Cholo Simeone, en poco más de un minuto, resumiendo cómo fue la noche del equipo rojiblanco.
Me voy con la mala sensación de que perdimos 3 puntos importantes para nuestra liga y que el equipo jugó muy bien, que el equipo después de esos 20 minutos, que desde lo posicional tampoco nos hacían daño, sino que no tuvimos la personalidad para a partir de recuperar la pelota poder jugar. A partir de esos 20 minutos iniciales el equipo jugó todo el resto del partido como lo tenía que jugar, como lo quería jugar, como lo podemos jugar. Mira, si me dicen antes del partido, mira, los primeros 20 minutos vas a sufrir porque el equipo va a estar bajo, no la va a perder a la recuperación de la pelota, no vas a poder salir y después vas a jugar 70 minutos muy bueno, te lo compro. Pero, desgraciadamente, en esos 70 minutos lo más importante que es el gol no apareció. Creamos las situaciones, jugamos en campo rival, tuvimos el peso del partido, pero bueno, hay que entender que en este hermoso fútbol la contundencia es lo más importante de todo este juego. Después el tercer hombre, el cuarto hombre, el sexto hombre es maravilloso, pero si no la metes es difícil. No es una situación preocupante, sino es una situación que te tenés que ocupar, como nos estamos ocupando para partido a partido ir mejorando de acá hasta el final.
Contundencia, el dominio de las áreas, ahí estuvo el partido. Y atención a esta declaración también de Jan Oblak con los compañeros de Dazón. Él habla de miedo en los primeros 20 minutos.
Sí, está claro que hemos empezado mal. Primeros, como he dicho, 20-25 minutos, bastante mal de nosotros. No sé, con un miedo, con poca confianza, porque luego nos hemos despertado. Pero bueno, ya con 0-1 es más difícil, deberíamos que empezar así. Y no hemos hecho.
Dices que habéis salido con poca confianza. ¿Por qué ha salido el Atlético de Madrid con poca confianza?
No sé, no tiene ningún sentido, porque al final los últimos partidos que hemos jugado hemos estado bien, así que no era el momento de entrar así. Es mentalmente, hay que empezar el partido desde el primer segundo y no cuando te marquen el gol.
Ni siquiera el vestuario entiende por qué salió así en los primeros 20 minutos. El Cholo Simeone, lo has escuchado antes, dijo que él no tenía ese plan de partido y acabéis de escucharlo también ahora. Os pregunto por dos nombres propios. El primero, Bonilla, Joao Félix, titular al final, igual que el día del Elche, pero no fue ni mucho menos la mejor versión del portugués.
No, estuvo de regular tirando a mal. Absolutamente intranscendente en los minutos que disputó Joao Félix una vez más. Y ya son muchos los partidos que hablamos así de Joao Félix.
Este es Cerezo sobre Joao Félix justo antes del partido.
Bueno, yo siempre digo que los jugadores juegan donde quieren jugar. Y yo no sé exactamente dónde querrá jugar Joao Félix, ¿no? Yo creo que él está muy bien aquí en Atlético de Madrid. Pero todo depende de él y depende de la situación en la que nos encontremos.
No sé si se irá o no se irá Joao Félix, Nacho, pero da la impresión de que el que más y el que menos piensa se irá será titular. Este Joao Félix, en equipos de primer nivel europeo, tampoco será titular.
No. Vamos, salvo que caiga en un ecosistema que le vaya perfecto. Quiero decir, con un entrenador con el que tenga un feeling especial, una empatía maravillosa, unos compañeros que jueguen de otra manera. Pero si de verdad pasan las semanas y en el Atlético de Madrid lo que hay es lo que hay. Y ayer se volvió a ver, es que fue intrascendente.
Y el segundo nombre es el de Pablo Barrios, que fue titular y es una decisión valiente del Cholo Simeone, porque es un chaval de 19 años con apenas experiencia y le colocan como titular. Antes de pediros vuestra opinión, escuchad al Cholo porque es muy revelador de lo que para él cree que significa este partido para el chaval.
Sabíamos de que podía suceder, de que no tenga el partido que había tenido últimamente, pero yo creo que la inversión en futbolistas como Pablo seguro que traen consecuencias buenas en el futuro. Y estos partidos tiene que pasar por estos partidos, tiene que aprender a jugar contra rivales siempre mejores, superiores. Y no tengo ninguna duda que de los partidos que viene jugando, este es el que más le va a servir para seguir creciendo. Es un chico con mucho trabajo, noble, con ganas de aprender, escucha. Y sobre todo busca lo que mejor le venga al equipo, no piensa en lo individual.
El partido que más le va a servir, Bonilla, dice Simeone.
Yo estoy de acuerdo con Simeone. Si vemos el partido de Pablo Barrios, hombre, el partido no le pasa por encima, pero tampoco se ve a un gran Pablo Barrios, que es lógico que no se vea. Llevaba apenas dos partidos como titular en el Atlético de Madrid. Es que es muy difícil que para un chaval de 19 años llevar el peso de un centro del campo o de un equipo como es el Atlético de Madrid. Yo lo entiendo, pero que le va a servir para aprender y que seguramente el partido de ayer le ha servido para aprender mucho a Pablo Barrios. Estoy absolutamente de acuerdo con Simeone.
El Cholo está invirtiendo en Pablo Barrios y lo que hizo ayer fue invertir, sabiendo que no te va a dar un rendimiento ya todos los días. Pero estás invirtiendo, haciéndole crecer. El partido de ayer le hace crecer porque a ratos incluso se le vio un poco superado. No te digo que estuviera fatal, que no lo estuvo el chaval. Pero no estuvo cómodo, se le notaba a la hora de buscar los pases, tuvo errores en pases fáciles. Pero es que efectivamente, es que tiene toda la razón Diego Pablo, es que tiene que pasar por ese camino con baches, con piedras, y la piedra de ayer le va a venir muy bien.
Llevamos 16 jornadas, el Atlético está a 14 puntos del líder en este momento, está a un punto de la zona Champions, está incluso ahora en zona de Europa League. Escuchamos a Xavi, lo que significó para el Barça la victoria, porque se sitúa 3 puntos por delante del Real Madrid, y ahora os pregunto por el Atlético.
No solo son 3 puntos, sino que nos dan una moral y una confianza tremenda para lo que queda de liga, nos ponemos por delante y somos capaces de ganar en un campo tan difícil como este, ¿no? Sufriendo, lógicamente sufriendo, pero siendo un equipo y siendo una familia y sufriendo hasta el final. La verdad que estoy orgulloso del equipo sin jugar de manera excelente, como el día, por ejemplo, del Español o incluso el día del Intercity, que jugamos bien al fútbol, aún encajando 3 goles. Hoy sin jugar también hemos sabido sufrir y nos llevamos 3 puntos de oro, ¿no? Moralmente para nosotros significa mucho, ¿no? Damos un golpe encima de la mesa para ser candidatos a esta liga, ¿no?
¿Qué lectura haces de esa distancia? 16 puntos, mejor dicho, 14 puntos en 16 jornadas de liga, Bonilla.
Te lo voy a resumir brevemente. Yo creo que la situación del Atlético de Madrid no viene por el partido de ayer. Un partido contra el FC Barcelona, un partido contra el Real Madrid, lo puedes perder. ¿Qué pasa? Que del Metropolitano se han perdido ya 13 puntos. 13 de 24. De 24 que has jugado, has perdido en el Metropolitano 13. Antes del parón, el Atlético de Madrid tenía como rivales al Cádiz, al Español, al Rayo y al Mallorca. De 12 puntos, de esos 12 puntos sacó 2. Claro, es que no le da para pelear por títulos, no le da para pelear. Es que es imposible pelear con con esa puntuación en esos partidos.
Nacho.
Sí, sí. Es que el problema es que ahora el Atlético de Madrid de repente tiene que girar el foco. Estaba mirando a una cosa hace apenas un par de meses, que decir, bueno, voy a ver si peleo la Liga, nunca se sabe. Y ahora el foco es, voy a ver si salvo la cuarta plaza, pero es la realidad y la tiene que asumir, y a partir de ahí remangarse y saber que su objetivo es ese para las próximas semanas.
La cuarta
también
plaza.
Es verdad que no va a tener muchas más distracciones. Bueno, tiene la Copa, pero que puede estar muy centrado
en
eso.
Si la distracción es el propio Atlético de Madrid, si no cabe duda que a partir del... Ya lo era este pasado domingo, pero vamos, a partir del domingo que viene, que juega contra el Almería, es que es una final... jornada tras jornada para el Atlético de Madrid. Es una final, es que la Real ya se te ha ido a 5 puntos. Es que no puedes darle más vuelo a la Real Sociedad. Es verdad que el Betis lo tienes al lado, lo tienes a 1 punto por encima. Hoy se te puede poner el Atlético de Bilbao también por encima. Que ya son muchos equipos los que se están poniendo por encima.
La cuarta plaza es el objetivo inmediato y es el mínimo, por supuesto, para estar en Liga de Campeones la próxima temporada y asegurar los ingresos. Pero es verdad que esa pésima racha de la que hablaba Bonilla es una realidad, pero en los últimos partidos está asomando otro Atlético, quitados estos 20 minutos, ¿no?
Sí, sí. Si ayer, si lo decimos todos, si yo creo que el Atlético de Madrid después del, del minuto 25 juega bien, domina el partido, lleva el balón, juega mucho en el campo del Fútbol Club Barcelona, crea ocasiones de gol. Creo recordar que dispara 20 veces. Sí, es verdad que entre los tres palos no tantas, pero dispara 20 veces
a portería. Pero hay varias claras.
Pero hay muchas que son claras. El cabezazo de Jiménez es clarísimo, el disparo de Griezmann desde la frontal que hace un paradón Ter Stegen, la última de
Griezmann,
que saca Araujo bajo palos, los dos disparos de Nahuel. Es decir, son ocasiones claras, claras de gol. Pero es que le falta cierto al Atlético de Madrid ahí.
Nacho, esa es la cuestión.
Sí, claro, eso es. Es que antes, lo que pasa es que tengo una sensación contradictoria, como decía en su día Valdano, que se hizo un viral. Antes decía Bonilla, y lleva razón, es que al final estos son las dos áreas, y comentabais, en las dos áreas es donde falla el Atlético de Madrid, es cierto, pero yo sigo obstinado en que para mí el problema lo tiene en el centro del campo. Y ahora, es verdad, como decías, José María, que está generando más en los últimos partidos. Ya es un camino, es algo a lo que te tienes que agarrar. Está generando más ocasiones. Bueno, pues por ahí pasa. Pero al final, yo, por ejemplo, ayer creo que yo eché en falta a Morata desde el principio. Me parece que sigue empeñado en que no se descuelgue mentalmente Joao Félix. Pero ahora mismo yo creo que tienes que jugar con Griezmann y Morata, porque además tienes dos bandas de mucha llegada. Y si tienes dos bandas de mucha llegada, en teoría, como ayer, como le pasó en Oviedo, tú necesitas ahí arriba Morata y ya está. Y si Joao Félix no juega, pues ¿qué le vamos a hacer?
2 días de descanso para los jugadores, Bonilla, ¿no?
Sí, Simeone ha dado 2 días de descanso. Volverá al trabajo el próximo miércoles a las 4:15 de la tarde en el Cerro del Espino. Ojito con el convite de competición. Ayer fue expulsado Xavis con ese rifirrafe con Ferran en esa recta final del choque.
Pelea lamentable.
Lamentable.
Vamos a llamar las cosas por su nombre. Una pelea de patio, de colegio, de niños pequeños, ridícula.
El montenegrino se va a perder el partido ante la Almería, seguro. Segurísimo. Y veremos a ver lo que dice competición de los encuentros que se puede perder el central del Atlético de Madrid.
Gracias, Nacho.
Bueno, hasta luego.
Una mínima pausa y estamos con el Real Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1 y 24 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. La tabla dice esto: Barcelona 41, Real Madrid 38, Real Sociedad 32, Betis 28, Atlético 27, Villarreal 27. El Atlético juega hoy contra Osasuna, si gana se pone con 28 y superará, como decía Bonilla, al Atlético de Madrid. Tercer tropiezo del Real Madrid en las últimas 5 jornadas de Liga, así que ahora está a 3 puntos. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y pensando ya en la Supercopa, porque el miércoles juega contra el Valencia a las 8 de la tarde en Arabia. Esta mañana han trabajado en Valdebebas.
Sí, a las 11 de la mañana ha sido el entrenamiento. Va a ser un lunes intenso, sin duda, para el conjunto blanco, porque después de ese entrenamiento, en torno a las 3 y media de la tarde, es decir, en un par de horas, van a poner rumbo ya a Riad, a la capital de Arabia Saudí, para comenzar a preparar ese partido de la Supercopa que acabas de comentar. 6 horas y media de viaje, nada más y nada menos. En torno a las 10 de la noche van a llegar el combinado del Real Madrid. Todavía no tenemos convocatoria, en una hora más o menos se va a hacer pública. Lo que sabemos del entrenamiento de hoy es que han entrenado primero en el gimnasio, después han saltado en el césped y estábamos pendientes sobre todo de 3 hombres, especialmente Dani Carvajal, que se ha perdido ese último partido ante el Villarreal con una sobrecarga en el gemelo, y Carvajal ha efectuado una parte del entrenamiento con el grupo, no lo ha hecho completo, pero parece que no va a tener problemas para poder entrar en esa lista de convocados. El otro es Odriozola, que también estuvo lesionado después del partido de Copa del Rey, con un problema en los isquios. Este no ha participado en absoluto y parece que va a ser baja para la convocatoria. Y Mariano sí se ha ejercitado después de superar ese esguince de tobillo. Ha efectuado el entrenamiento al completo, así que el hispano-dominicano, si así lo considera Ancelotti, también podría entrar en esa lista de convocados que, como decimos, viaja a las 3:30 de la tarde a Riad, a la capital de Arabia Saudí.
Decía yo, digiriendo el tropiezo de Villarreal, donde estuvo mal en defensa, especialmente en el comienzo de cada tiempo. Por cierto, un Real Madrid sin extranjero, mejor dicho, sin españoles.
En 121 años de historia, la primera vez que no había un español en el once titular.
Un once completamente extranjero. Es el tercer tropiezo en los últimos 5 partidos del Real Madrid, ya sea antes o después de la Navidad.
Sí, ha tenido 4 pinchazos en la Liga en 16 jornadas, pero se han acumulado en estos últimos 5 partidos 3 de esos tropiezos. 2 derrotas ante el Villarreal y ante el Rayo Vallecano y el empate contra el Girona. Es decir, que el Real Madrid, de los últimos 15 puntos disputados en la Liga, solo ha sumado 7. Bueno, suele pasarle, ya le ha pasado en más ocasiones, lo dijo Ancelotti después del partido ante el Villarreal, que no suelen comenzar bien los años para el Real Madrid. Luego acaban fenomenal y acaban levantando títulos, así que bueno, esperemos que sea simplemente un pinchazo, un bache, pero es verdad que bueno, el Real Madrid ha dejado bastantes dudas, sobre todo después de ese partido contra el Villarreal.
El Valencia, que se pegó un topetazo tremendo el viernes pasado perdiendo en casa 0-1 contra el Cádiz por resultado y por imagen, ha viajado esta mañana también hacia Arabia, el rival del Real Madrid.
Sí, en torno a las 12 del mediodía le ha cogido la delantera al Real Madrid, viaja 2 horas, 3 horas y media antes que el conjunto blanco, y lo ha hecho con toda la plantilla, a excepción de 2 hombres, Samu Castillejo, que ha sido operado hoy precisamente de una lesión en la muñeca, de una fractura en la muñeca, y tampoco va a estar Nico, operado recientemente tras caer lesionado contra el Villarreal. Han completado la convocatoria 2 jugadores del filial, Mosquera y Fran Pérez, y bueno, pues han encabezado la expedición toda la plana mayor, con Lai Jun, con Javier Solís y con Miguel Ángel Corona a la cabeza, el rival del Real Madrid. Ya tenemos árbitro, por cierto, para el partido. Hernández Hernández va a dirigir el encuentro y en el VAR va a estar Estrada Fernández. Y el Madrid va a ingresar casi 3 millones de euros, 2,8 millones de euros solo por participar. Uno más si juega la final, para eso tendrá que ganar al Valencia, y 2 millones si gana esta competición.
Y Supercopa aparte, el Real Madrid ha emitido un comunicado esta mañana prestando apoyo a Zidane y a Benzema por unas declaraciones realmente fuera de lugar del presidente de la Federación Francesa, Noël Legret.
Sí, bueno, las declaraciones se producían ayer en Radio Monte Carlo, el presidente de la Federación Francesa, aprovechando esa renovación de Didier Deschamps como seleccionador, pues se le preguntó sobre qué había de cierto en que Zinedine Zidane hubiera sido una de las opciones para poder ser el seleccionador de Francia, y bueno, dijo abiertamente que no le importa en absoluto si está o no está en la lista para ser el seleccionador de Brasil, y añadía algo más, diciendo que a lo mejor deben prepararle algún tipo de emisión especial en esta radio, en Radio Monte Carlo, para buscarle un club al ex entrenador del Real Madrid.
Sinceramente no le cogería el teléfono.
¿Poco?
Para decirle hola, buenos días, señor, mejor que se busque otro club. Deberíais hacer un programa especial para que encuentre un club o una selección.
Bueno, pues esas eran las declaraciones del presidente de la federación, como decimos.
¿Cómo sería la metedura de pata, Laura, que hasta Mbappé le ha tirado de las orejas al seleccionador?
Sí, no solo decía, no solo el comunicado del Real Madrid, sino también el propio Mbappé puso ayer en su cuenta de Twitter: Zidane es Francia, no se le falta el respeto así a una leyenda. Y también la ministra de Deportes francesa ha salido al paso exigiendo disculpas al presidente de la federación, diciendo que es una vergonzosa falta de respeto y que un presidente de una federación no debe decir este tipo de cosas, y que pide disculpas por ese exceso de palabras sobre Zidane referidas al presidente de la federación, que claro, con tanto llamamiento por parte de tantas diferentes partes del deporte, pues ha llegado disculpas. Su rectificación y sus disculpas, y dice que son torpes comentarios que han creado un malentendido y que le gustaría disculparse personalmente por esos comentarios que no reflejan en absoluto sus pensamientos ni su consideración por el jugador que fue y por el entrenador que se ha convertido.
Vamos a ver cómo está la hinchada del Madrid y del Atlético después de lo sucedido este fin de semana. Después de cada jornada liguera hacemos aquí nuestro conciliábulo entre aficionados del Real Madrid y del Atlético de Madrid, con Carlos Honorato y con Javier Benito. Javier Benito, representante del Real Madrid, ya nos escucha. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y aquí está también Carlos Honorato. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos por lo más reciente, que es lo del Atlético de Madrid anoche en el Metropolitano. La derrota frente al Barça lo dejó vivo escapar el Atlético al Barça, Carlos, ¿eh?
Creo que es la primera impresión que yo he tenido después de despertarme hoy. Una de las cosas que tiene el dormir poco es eso, que te levantas con
lo que pensabas antes de acostarte.
Eso es. A ver, yo creo que el Atlético, excepto los 20 primeros minutos, hasta que encaja el gol, estuvo mal, bastante cagón, para decirlo así llanamente. Y a partir del minuto 20 se dedicó a lo que debería haber hecho desde el principio, que es presionar al Barça, no dejarle jugar. Y también atacarle y hacerle daño. Y es que, pues, he escuchado a Bonilla hace un ratito, y es que, claro, si no eres efectivo en el área rival, pues no puedes ganar un partido.
El Barça se pone 3 puntos por delante del Real Madrid, Javier.
Ya, eso sí que es verdad. Bueno, vamos a dejarlo así, porque si no, ya pasó todo. Bueno, vamos a ver, yo no sé si estamos pagando ahora estos jugadores de que se han ido al Mundialito, pero yo creo que seguimos igual también, que con la previa de este Mundial, o parecido. O sea, que yo creo que hay que ponerse las pilas y también tiene que ponerse las pilas el Carleto, seguro. También,
¿Ancelotti?
Debe de pasar. Sí.
¿En qué sentido lo dices?
Pues en el sentido de que, de momento, que tiene que mirarse muy bien qué dos laterales va a sacar en un partido contra el Villarreal. O sea, esto no es un partido de estos de que ahí no jugamos también mucho, hombre. Yo creo que estamos en plena, digamos, jugándonos ya todo. Ya dijimos que a partir de enero o febrero era, pues esto es así. Lo que no puede pasar es además una descolocación en defensa. Yo creo que de lo poquito que vi, cuidado que no lo vi muy bien, porque donde estaba
el cristalito negro no te dejó ver bien el partido allí en Cerámica.
No, es que es imposible ver eso. Vamos a ver, yo me tiré, esto es como si fuese un gimnasio, me tiré yo en clase de zumba, iba para arriba, para abajo, para la izquierda, para atrás, porque claro, estaba estorbando. Tienen justo además en el centro una barra que no te deja ver. O sea, yo vi 2/3 del campo.
Ya, pero la entrada te la cobraron entera, ¿no?
Sí.
No, claro, pues ahí está. No, sí, además me llamaba gente y tal, y estaba ahí, y lo he denunciado.
En el teatro te cobran menos, por esas entradas.
Te baja visibilidad, que llaman.
Sí. Es que, exactamente, porque puedes decir, joder, de difícil, o sea, de esto de visibilidad que le llaman, ¿no?
Sí.
Pero es que no se veía. O sea, y luego encima el sol también. Bueno, el sol no tiene la culpa a nadie.
No,
pues, el sol, pues ya está. Pero claro, te da de frente. Y también, pues, la lías un poco, ¿no? En fin, horrible, de verdad.
Carlos, ¿Joao Félix decepcionante ayer?
Sí. Quiero decir, la oportunidad la tuvo, le puso en el sitio donde él, en teoría, juega. Y por actitud y por su propio desempeño, desde luego no influyó en nada en el partido. no fue determinante. Y la verdad es que si él tiene en la cabeza que él quiere ser una estrella de esto, del fútbol, es en estos partidos que te está viendo toda Europa, donde no, yo creo que lógicamente tendría que...
No, yo decía hace un momento que jugando así no eres titular en el Grandes de Europa ninguno.
Por eso digo, por eso digo. Y solo muy, muy poquito. A Javier, no te quejes que yo me puse de barro ayer para llegar allí al descampado donde tenemos el campo. Me puse de barro como si no hubiera mañana. Desde el parking hasta el estadio. A no ser que te des la vuelta por el otro lado, te pones de barro hasta arriba.
Es un cúmulo de desgracias esto de ir al fútbol.
No, es que lo de ayer fue... lo de antes de ayer,
Oye,
Es verdad que el Atleti sí que... Yo ahora, honradamente, lo que percibí... Porque eso sí lo vi bien, porque fue en la tele. El partido sí lo vi. Lo pude ver bien, sí. Y te puedo decir que no mereció perder.
Perder, desde luego, no.
Pablo Barrios, ¿cómo le viste, Carlos?
Bueno, pues como nos decían, es un chaval muy joven y habrá partidos en los cuales no esté a tope. Yo siempre me he acordado de las palabras que decía Valdano cuando salió Raúl, ¿no? Y dijo eso de, bueno, hoy ha estado fenomenal, pero es muy joven y tiene que aprender. Y yo creo que estuvo un poquito sobrepasado en algún momento del partido. Pero bueno, tampoco estuvo horrible. Quiero decir que estuvo en una condición más o menos normal. Yo creo que Coque es el que estuvo más flojo en el centro del campo. Y bueno, en realidad, en cuanto encajó el gol, el Atletis empezó a jugar bien.
Sí, sí. Los últimos 70 minutos, 65 minutos fue superior.
Oye, ¿te
dolió la vista ver al Madrid sin un solo español en el 11, Javier?
Pues no.
No.
La verdad es que... No, es que, vamos...
¿Ya lo tienes asumido o qué?
No, pero es que es normal. Vamos a ver, y que... ¿Desde hace cuánto que no tenemos un canterano, por ejemplo, en el Madrid, en el primer equipo? En el primer equipo como titular.
Hace tiempo que no llega ninguno, sí.
O sea, fíjate, y el que tenemos encima, Mariano, me cago en la mar, está ahí el hombre que... No sé, que se lesiona con la ducha, porque vamos... O sea, que...
¿Te preocupa lo que estás viendo del Madrid en los últimos partidos?
Sí, ahora ya sí. Ya después de lo del sábado, sí me preocupa que vuelva a repetir. Yo no sé si será por el Mundial y todo. Porque claro, todos la achacan, dice Tchouaméni que no ha salido, pero es que Modric tampoco estuvo. O sea, que también estos son de los veteranos, o sea que...
También el Villarreal hizo buen partido, ¿eh?
Gran partido del Villarreal.
Si no le quito mérito.
Por eso digo que a veces achacamos a los nuestros y dices, es que el otro también juega.
Por ejemplo, la falta de concentración de la defensa, pues es que se vio, al final como siempre, y al final fíjate, casi nos hacen uno, menos mal que el 9-C.
Oye, ¿y lo de los penaltis del Nuevo Testamento?
Bah, yo eso no puedo.
Los penaltis del Villarreal.
Lo siento, yo no puedo.
Y en el campo ni los veríais prácticamente, claro.
No, yo no lo vi.
Es que en el campo esos penaltis no se ven, José María. Es que no los ves.
No. Imposible.
Pude ver,
y además allí en el campo no ves la repetición.
Nadie.
Si nos llamó, mira, y me tocaba el hombro, me dice, mira.
Te das cuenta porque el árbitro hace la señal de que está recibiendo el mensaje y dices, algo ha pasado. Pero no los ves porque es que aparte son jugadas absurdas. O sea, quiero decir, es que... Viene de un rebote o se está cayendo. Pitan el segundo es absolutamente demencial.
Oye, ver al Atlético a 16 puntos del líder, a 14 puntos del líder, en 16 jornadas, ¿qué te dice?
Me dice que no estamos para ganar la Liga ya, definitivamente, pero que hay que pelear por el tercer puesto. Pues nada, se pelea y ya está, no hay ningún problema. Yo no veo a ningún equipo que se esté saliendo, sinceramente.
No.
Quiero decir, ninguno. Ninguno. Ni los que ganaron ayer, ni el Betis, ni la Real Sociedad. El Barcelona, por supuesto que no. A mí me pareció el peor Barcelona que he visto de las últimas temporadas.
Pero si lo estamos viendo, el Ansu Fati, por ejemplo.
Cero.
Desaparecido
ya.
Nada. Y de los chavales, pues hombre, una genialidad de Pedri, pero poco más, ¿eh? Quiero decir que
a mí Pedri me gustó.
Pero tuvo sus momentos en el partido, pero que los demás tampoco, ¿eh? No.
Javier, ¿qué valor le das a la Supercopa que empieza pasado mañana?
Pues yo le di un valor de, digamos, que pues como una Copa del Rey también, ¿no? O sea, que quiero decir que yo creo que sí, no sé, yo creo que sí.
Sobre todo si te encuentras con el Barça en la final, ¿no?
Copa del Rey, o sea, esto no es el Bernabéu ni el Gamper, o sea, que quiero decir que es algo más.
Es que el Valencia es un equipo...
Pero mira cómo viene el Valencia, es que viene
muy
tocado.
Sí, pero es un equipo muy regular, por eso mismo que te digo, que lo mismo le sale el partido.
No, es que es así, que te salga nada más. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, la ilusión que tengo con ir allí a Liverpool, pues fenómeno, porque fíjate, el Liverpool ya sí, le están sobando bien flojo, y tal, no sé qué. Pero cuidado, lo que dices también, que es que lo mismo te sale el partido y ahí te quedas. O sea,
el Madrid lo ha hecho muchos años también esto, ¿eh?
Sí,
hacer
sí,
la goma.
Sí. El Atleti Almería, lo próximo, Carlos.
Bueno, pues nada, finales. Ahora, a partir de ahora, finales e intentar ganarlas todas. Sí, claro, y sí, si no hay más. Si sí, es no que ya... Yo creo que en la situación de temporada que tenemos es eso. Es intentar que los daños sean los mínimos.
Pues así están las cosas sí. A este fin de semana.
Bueno, ayer perdieron todos los madrileños, creo, ¿no?
Los cuatro, sí. La jornada ha sido completamente aciaga. Han perdido los cuatro. El Madrid en Villarreal, el Atlético con el Barça. Y ahora vamos con el Rayo y el Getafe, también. Que también perdieron sus partidos.
El Rayo con el Betis.
Con el Betis y el Getafe.
Sí,
el Betis está arriba. Pero como dice sí. Carlos, ayer pudo perfectamente haber empatado o perdido el partido.
No, que no es nada. Joder, que es que decían, por ejemplo, del Barcelona. Es que hemos dado un puñetazo en la mesa.
Puñetazo, hombre.
No te ha oído nadie, macho.
Por una vez estamos de acuerdo, Javier.
De verdad, joder.
Hombre, no.
Carlos, Javier, seguimos hablando. Es un placer siempre charlar con vosotros. Un abrazo fuerte
igualmente.
A los dos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Un abrazo.
En efecto, cayeron tanto el Rayo como el Getafe. Miguel Ángel Guijarros contó ayer la derrota del Rayo contra el Betis. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Bueno, pues la verdad, tampoco mereció perder el Rayo, por lo menos es mi opinión. El primer gol es una auténtica desgracia, el gol de Bayón en propia puerta, empata Camello, luego es un golazo el de Luis Enrique, el 1-2, pero el Rayo hace méritos para nivelar el partido, al final se vuelca ya de manera desaforada, incluso dos largueros del Betis, pero tampoco creo que hizo más merecimientos el Betis que el Rayo para llevarse la victoria, ¿eh?
Sí, yo creo que Iraola lo tenía claro el otro día en rueda de prensa cuando decía que era un equipo que se decidía por detalles y en los últimos partidos se ha visto en las últimas temporadas y ayer se pudo ver, ¿no? El Rayo evidentemente sabe a lo que juega, el Betis también sabe a lo que juega fuera de casa, es un equipo con mucha calidad y bueno, pues el empate yo creo que hubiera sido lo más justo. Es cierto que a los puntos el Rayo dio mucho más, también arropado por su público, pero bueno, esto tiene que hacer pensar a Iraola lo que viene adelante, ¿no? Porque ya decía, vamos a jugar con un equipo que la toca, que tiene el balón, que también nosotros tenemos mucha posesión. Vamos a aprender porque viene Valladolid, viene Real Sociedad, luego Villarreal, es decir, ahora viene un Tourmalet para acabar esta primera vuelta para el Rayo Vallecano y lo mejor, las lecciones de lo de ayer, que jugando así es muy difícil perder. ¿Te puede pasar? Pues sí, pasó ayer.
Dos frases, Iraola, precisamente sobre lo que dice Miguel, los detalles, y contra el Betis siempre le pasa. No merece perder, la temporada pasada fueron 4 partidos, 2 empates, 2 derrotas, pero acaba sin ganar, y ayer pasó lo mismo.
Ya son varios partidos contra el Betis, muchos incluso hemos tenido más balón que ellos, hemos tenido más tiros, más o menos son partidos igualados, pero al final se están decidiendo por pequeñas cosas. Pero también por eso el Betis va donde va y está consiguiendo lo que está consiguiendo, ¿no? Porque al final pues es determinante en las áreas. Creo que hoy el equipo ha merecido más, pero también tenemos que ser más definitivos en las dos áreas.
Raúl de Tomás le esperaba a la parroquia rayista, jugó la última media hora sustituyendo a Trejo. Así vio Iraola de Tomás, que lógicamente todavía está lejos de su mejor nivel.
Sí, claro, al final pues llevo tiempo entrenando, pero no tiene nada que ver la competición con los entrenamientos. Es verdad que he tenido tiempo ahora estos 3 meses del Mundial para prepararme, pero he tenido una lesión hace 3 semanas y he estado parado. Y bueno, ahora coger el ritmo, intentar cogerlo ahora en los partidos y seguramente pues me iré encontrando mejor.
Iraola, le escuchamos antes, de Tomás hablaba sobre su propia situación. Está claro que le va a dar mucho al Rayo, Miguel, yo lo creo así, pero todavía está lejos, ¿eh?
Sí, ayer se pudo ver que es un hombre que tiene capacidad de remate, pero evidentemente es un jugador que todavía está a otro ritmo, ¿no? De hecho, le pasaban balones y se nota enseguida cuando pasa un balón y va 2 metros más para allá y el jugador le cuesta reaccionar. Pero bueno, lo mejor es para el Rayo Vallecano la oportunidad de tener a Raúl de Tomás, la oportunidad de ver a Falcao y sobre todo, y no destaquemos, destaquemos el gran trabajo y el nivel cómo va subiendo de Sergio Camello, ¿eh? Me parece el jugador ahora mismo el número uno para Iraola, porque está no solo colaborando con sus compañeros, no solo marcando goles, sino que además está creciendo, bueno, a pasos agigantados como futbolista.
Le elogió Iraola tras el partido, además, porque puede jugar en muchas posiciones, punta, media punta, en la banda, y eso le da muchas alternativas. El Rayo, que llegó a empatar con un gol de Isi, pero hubo fuera de juego falta previa de Leyen y lo anularon, y ahí se fue la opción. Apretó al final hasta con 5 delanteros, pero no hubo manera, ¿eh?
Sí, sí, y tuvimos en el campo a Raúl de Tomás, a Camello, a Falcao, incluso metió luego a Santi Comesaña, que también se había quedado fuera. Yo creo que el Rayo hizo todo lo posible, por lo menos para no perder, pero bueno, esto demuestra una vez más que es el fútbol. La gente de Vallecas, de todas maneras, se fue satisfecha, ¿eh? Yo, la oportunidad que tuve cuando salía del campo es de ver al aficionado orgulloso de su equipo. Sabe que es una trayectoria larga la que queda todavía para mantener la categoría, pero todo el mundo sabe que jugando así, todo el mundo congenia y comulga con el estilo de Iraola y con los jugadores, y no se puede pedir absolutamente nada más al Rayo Vallecano, solamente quizá algo de fortuna y algún detalle que un día favorezca, pero lo hecho está, el camino está sembrado y yo creo que el Rayo Vallecano tiene lo que la afición quiere.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
Y el Getafe iba al Sánchez Pizjuán, acabó cayendo 2-1, no jugó bien en la primera parte, mejoró en la segunda, pero ese gol de Rafa Mir en el 80, el 2-0, ya fue una pared prácticamente insalvable, aunque en el último momento casi Borja Mayoral hizo el 2-1 y renacieron las esperanzas durante unos minutos. Lo contó aquí en Onda Madrid Víctor Guillén. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Primera parte floja, segunda parte mejor, pero no acertó con las ocasiones de que dispuso el Getafe.
Así es, en la primera parte además la evolución del Getafe defensivamente hablando, que estaba muy ordenado, tácticamente muy bien, pero poco a poquito fue reculando metros hacia atrás, al final defendía cada vez más cerca del área, y para mí uno de los errores que tuvo el Getafe fue que viene de un partido como contra el Levante en el que encajas goles de jugadas de estrategia y permitió muchas acciones de esta índole en las cercanías del área, bien saques de esquina, bien faltas laterales con balones colgados al área en la primera mitad, y al final tanto Alcántara Lafuente, que se rompió y de una jugada de estrategia volvió a llegar un gol en contra, el gol que hizo Acuña y que se iba al descanso el Sevilla por delante en el marcador. Es verdad que en la segunda parte el Getafe mereció el empate, tuvo ocasiones, sobre todo por Borja Mayoral, porque Benés Unal estuvo mucho más desdibujado en este encuentro, en este partido, pero el Getafe tiene un déficit, que es el gol, que no tiene pólvora, que apenas lleva 15 goles en lo que va de temporada, lo comentábamos durante la retransmisión, tanto Sevilla como Getafe están entre los seis equipos que menos goles marcan. No encontró la portería y en una acción con un centro templado fantástico de Oliver desde el carril diestro, pues Rafa Mir marcó el segundo tanto del encuentro. Eso sí, entre lo positivo, tú lo comentabas, la reacción de Raza de decir, bueno, quedan 10 minutos, lo vamos a intentar. Quique Sánchez Flores sacó a Portu, sacó a Munir, sacó a la Tasa, prácticamente toda la pólvora que tenía en el banquillo, y consiguió llevar el partido hasta el último minuto con ese 2-1 que marcaba Borja Mayoral en el 90, pues intentar apurar las opciones, pero al final te vienes de vacío y te quedas tan solo 2 puntos por encima del precipicio de los puestos de descenso.
Las sensaciones de Quique, visto el partido, fueron estas.
La liga se comprime por arriba, se comprime por abajo, por el medio, estamos todos equipos súper súper igualados, quedarnos nosotros con las sensaciones que no valen, porque no vivimos de las sensaciones, pero sí que, bueno, el equipo mejora por semanas, somos intensos, hacemos saltar la pelota y, bueno, vamos dando pasos. Al final estamos en una posición apretada a nivel de puntos, bueno, estamos en el proceso de lo que es hacer un equipo prácticamente nuevo otra vez a mitad de temporada.
Y el análisis de Luis Milla tras el partido, el medio centro del Getafe.
Que quizá hemos hecho méritos, ¿no?, la segunda parte para poder haber empatado el partido. Incluso te diría que por momentos las sensaciones que si empatábamos podíamos tener la oportunidad de darle la vuelta, ¿no? Una pena porque ha venido el segundo gol cuando mejor casi estábamos, pero nos ha costado la primera parte sobre todo. La segunda parte creo que el equipo es reconocible y es lo que tenemos que buscar para lo que viene. Lo que viene es algo importante, un partido muy, muy especial para nosotros en casa, con nuestra gente, que tenemos que ganar y que tenemos que seguir la línea del día de Mallorca o esta segunda parte.
Lo que viene es el Español y el Getafe, que está 2 puntos por encima del descenso, porque la victoria del Cádiz en Valencia lo ha dinamitado todo por ahí abajo, Víctor, ¿eh?
Así es, y sobre todo yo creo que ayer se constata que este Getafe tiene mimbres para mantener la categoría. Como muy bien escuchábamos a Milla, pues la radiografía o el modelo, el ejemplo que debe de seguir el equipo es la segunda parte de ayer contra el Sevilla, el partido contra el Mallorca, pero también yo creo que a estas alturas, por lo menos de temporada, todos tenemos claro que va a haber que apretar los dientes hasta el último momento, hasta el último encuentro, porque este Getafe va a tener que sufrir para mantener la categoría y para mantener esta primera división. Está todo muy apretado, como ha dicho Quique Sánchez Flores, y cualquier error, cualquier jornada que te quedas de vacío, pues empiezas a mirar para abajo.
Gracias, Víctor.
Un saludo, hasta luego.
En segunda división, el triunfo del Leganés sobre el Lugo por 1-0, gol de Cissé, ha dejado a los pepineros a solo 2 puntos de la promoción de ascenso. 33 puntos tiene el Lega, 35 el Burgos y el Granada. Es más, el ascenso directo queda ahora a 6 puntos. La clasificación la encabeza el Eibar con 40, seguido de Las Palmas con 39. La jornada concluye hoy con el Huesca Albacete. Si gana, el Albacete superará al Leganés. Próximo partido del Lega, en una semana, el próximo lunes, juega precisamente en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Primera Federación, vamos con los nuestros. Penúltima jornada de la primera vuelta. Córdoba y Alcorcón siguen compartiendo el liderato, Laura.
Con 39 puntos ganó el Alcorcón 0-2 al Mérida. También lo hizo el Córdoba 1-3 al San Fernando. Así que los dos colíderes con 39 puntos. A uno se queda el Castilla, que consiguió ganar y remontando el partido ante el Algeciras. El gol inicial de Ronnie con goles de Arribas y Álvaro Martín en la segunda parte. Y se queda, como decimos, a un punto en la tercera posición de la tabla con el Alcorcón y el Córdoba. El derbi en Mata Piñonera se lo llevó el Rayo Majadahonda, quizá el que más lo necesitaba, aunque deja también ahora en una situación bastante complicada al Sanse, que se queda con 23 puntos, solo 4 por encima del descenso. El Majadahonda con esa victoria sale de los puestos de descenso con 19, aunque empatados con el Unionistas de Salamanca. Por lo que se refiere a la Segunda Federación, jornada 16, reparto de puntos entre el Leganés B y el Atlético de Madrid B, empate a 0, cayó el Navalcarnero ante el líder, el Melilla 0-1, el Adarve cayó en su visita a Estepona por 3-1 y reparto de puntos también sin goles del Alcorcón B ante el Atlético Paso.
También en Primera Federación debutó Lucas Pérez con el Deportivo de La Coruña, lo hemos venido contando esta semana, debut inmejorable, su equipo ganó 3-0, Lucas anotó 2 goles y Riazor presentó la mejor entrada en la historia de la categoría con casi 24.000 espectadores. En fútbol femenino, jornada número 14, el Real Madrid goleó al Madrid Club de Fútbol Femenino en el derbi madrileño. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Real Madrid salió al terreno de juego del Fernando Torre a una velocidad superior a la de las locales. La de Alberto Toril tardaron 34 segundos en ponerse por delante por medio de Esther González. La delantera granadina allanó el camino hacia la victoria con un segundo gol en el minuto 38. Las locales gozaron de ocasiones para acercarse en el marcador, pero se toparon con la buena actuación de la guardameta blanca Misa Rodríguez. Ya en la segunda parte, las madridistas sentenciaron con un gol de Weir y otro de Maite Oroz. María Pri no dirigió al Madrid Club de Fútbol Femenino tras haber sido madre de trillizos. Su sustituto fue el entrenador del filial Héctor Díaz, que valoró así el partido.
La verdad que empezar perdiendo 0-1 desde el minuto 1 nos ha condicionado anímicamente, pero el equipo muy contento y orgulloso de él porque ha sido valiente hasta el minuto 90 y pico, presionando arriba y yendo a hacer el gol.
Esta derrota las deja en la quinta plaza. Las madridistas son terceras en zona champion a un punto de Levante, aunque con 2 partidos menos. Por su parte, el Atlético de Madrid comienza el año con un tropiezo en su visita al Granadilla Tenerife. Solo pudieron arrancar un empate a 1. El gol de Marta Cardona no fue suficiente, son cuarta fuera de las posiciones de Liga de Campeones. Esta semana tenemos Copa de la Reina, el miércoles tenemos un Real Sociedad Atlético de Madrid en San Sebastián y ya el jueves es el turno de los otros dos equipos madrileños. El Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Atleti de Bilbao y el Real Madrid visita al Fundación Albacete, equipo de Segunda División.
En fútbol internacional hemos tenido Liga en Italia y Copa tanto en Inglaterra como en Francia. Comenzamos por el Scudetto, Ricardo Del Coso.
En Italia, jornada 17 de la Serie A con victoria del líder. En Nápoles se impuso 0-2 a la Sampdoria con goles de Osimhen y el Mas y afianza de esta forma su liderato. Le saca 7 puntos a sus perseguidores más inmediatos, la Juventus y el Milan. La Juve sumó el sábado frente al Udinese su 8ª victoria consecutiva y su 8º partido seguido sin encajar un gol. 1-0, gol de Danilo en el 86, así venció el conjunto bianconero. El vigente campeón de la competición, el Milan, pinchó en San Siro contra la Roma de Mourinho. En los últimos minutos de encuentros dejó escapar una renta de 2 goles. El empate lo firmó Tammy Abraham en el 93. Los dos equipos de Milán obtuvieron el mismo resultado, ya que el Inter también empató a 2 frente al Monza y está a 10 puntos del Nápoles. En Inglaterra hubo FA Cup durante el fin de semana. El Manchester City le endosó 4 goles al Chelsea y aumenta la crisis de los Blues. El United pasó de ronda frente al Everton 3-1 y el Wolverhampton de Lopetegui ha logrado forzar el partido de desempate ante el Liverpool con un 2-2. Han habido algunas sorpresas como la derrota del Aston Villa de Emery contra el Stevenage, que juega, ojo, el League Two, cuarta división inglesa, y el Newcastle ha caído eliminado frente al Sheffield Wednesday de la tercera inglesa. Hoy juega el Arsenal contra el Oxford United a las 9. Y en Francia, ronda de Copa, el Paris Saint-Germain, sin Mbappé, sin Neymar y sin Messi, ganó 1-3 frente al Châteauroux y ha avanzado de esta forma a 32avos de final de la competición.
En baloncesto, jornada número 15 en la ACB, el Real Madrid ganó por 20 puntos al Gran Canaria, 105-85. Poirier, Tavares y Musa fueron los mejores. Tavares fue el máximo anotador con 21 puntos y además puso 5 tapones, partidazo del caboverdiano. El Barça le ganó al Betis, el Baskonia al Valencia, los tres, Real Madrid, Barça y Baskonia, lideran la tabla con 12 victorias y 3 derrotas. Los madridistas afrontan ahora una semana con 3 partidos fuera de casa. Mañana en Belgrado contra el Estrella Roja, el jueves en Berlín contra el Alba, ambos de Euroliga, y el domingo en Granada en la ACB. Este es Vincent Poirier tras el partido de ayer contra Gran Canaria.
Pienso que hemos hecho un partido con agresividad en casa. Controlamos el partido todos los 40 minutos, entonces es bueno para la semana que viene. Tenemos 3 partidos fuera de casa y es importante de tener la cabeza buena para atacar eso. Y pienso que después de la derrota del Barça, todo el mundo quiere aportar y demostrar que somos un gran equipo.
El Fuenlabrada perdió en casa contra el Básquet Girona, derrota de las importantes porque se produjo contra un rival directo. 8 derrotas consecutivas llevan los de Pichel, que son colistas con 3 triunfos, los mismos que suman Betis y Manresa. El sábado visitan al Gran Canaria. Y en la Leforo, Estudiantes sufrió una dolorosa derrota contra el Thunder Palencia, uno de los rivales directos en la lucha por el ascenso, 73-83. Palencia lidera en solitario la tabla, 14 victorias, 13 tiene el Morabanc Andorra, 11 Estudiantes y Lleida. Los colegiales suman 4 derrotas, pero 3 han sido frente a rivales directos, Palencia, Andorra y Lleida. El ascenso directo tiene muy mala pinta. En el Dakar, José María Bonilla, hoy hemos tenido jornada de descanso.
Sí, tenemos la jornada de descanso en el Dakar con un Carlos Sainz muy lejos del líder. En la octava etapa de ayer, una penalización por exceso de velocidad privó al piloto madrileño de conseguir su segunda victoria de etapa. Sainz superó en más de 40 kilómetros hora un radar de velocidad limitado a 30 situado en la especial y fue penalizado con 5 minutos, lo que le apartó del triunfo de etapa. El madrileño hizo balance de la primera semana de carrera.
Bueno, la etapa de hoy sin mayor problemas, menos mal que no había polvo porque saliendo atrás hubiese sido un problema y bueno, pues ha ido todo bien. El balance de la primera semana complicado, un poco decepcionado con cómo han ido las cosas para Audi, para todo el equipo, con el problema que tuvimos Estefan y yo, con los problemas que ha tenido Matías. Y bueno, lo único que vamos a hacer es seguir y ir para adelante.
Carlos Sainz ocupa el puesto 44 a más de 29 horas de Alatillac. En motos, el primer español es Joan Barreda, situado en octavo lugar a 7 minutos 21 segundos del líder, el norteamericano Skyler Hobbs, y mañana novena etapa con una especial de 358 kilómetros.
Noticia de última hora, Roberto Martínez, el ex seleccionador de Bélgica, es el nuevo entrenador de Portugal en sustitución de Fernando Santos. Toma, por tanto, el relevo en la selección lusa. Sobre si hablará con Cristiano Ronaldo, ha dicho que hablará con todos los futbolistas con los que vaya a contar en su momento. Decisión de momento dilatada. 38 años va a cumplir ya Cristiano. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hoy analizamos a fondo al Atlético de Madrid y su derrota ante el Barça. Vemos el resumen del partido y escuchamos a los protagonistas lamentando, sobre todo, la falta de puntería de los rojiblancos. Otro tema del día es Joao Félix. Fue titular ayer y su aportación, sin embargo, fue inexistente, mientras desde el club siguen buscándole una salida. Hablamos también del resto de equipos madrileños, la derrota del Rayo ante el Betis y la del Getafe ante el Sevilla. Escucharemos las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol menospreciando a Zidane, él mismo que ha tenido que disculparse horas después. Terminamos con golf y con la remontada histórica de John Ram en Hawái.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Más deporte a las 7 y media de la tarde. 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, como siempre de lunes a viernes, a partir de la una en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.